¿Puedo, Emeterio?
Puede ser que...
Bueno, mientras me preparan esto, fijaos en la hoja de los ejercicios. Ya os lo digo yo en grandes rasgos. Como veis, son sobre todo ejercicios para leer con atención el texto bíblico. Leemos los evangelios o cualquier texto y se nos pasan infinidad de detalles. Es como si fuéramos leyendo con unos esquíes a toda velocidad y no nos paramos a ver las cosas despacio. Yo os ponía tres textos, ¿os acordáis? El texto de Marcos, que es el más antiguo. Después Jesús y sus discípulos se dirigieron a la aldea de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otro uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Tomando la palabra Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y les conminó a no hablar a nadie acerca de esto. Primer texto. El segundo texto es un poquito más tardío y es el texto de San Mateo. ¿Qué es lo que notáis en este texto especialmente distinto del anterior? ¿Quién puede decirme algo así, en líneas generales?
La contestación de Cristo.
La contestación de Jesús, que pone de relieve de una manera especial la importancia de Pedro. Pero yo te digo, Pedro, tú eres piedra sobre esta piedra. Ni Marcos ni Lucas dicen esto. Luego, por tanto, si queremos reconstruir el episodio original, son dos contra uno. De momento deberíamos dejarlo de lado. ¿Tiene además esta respuesta de Jesús a Pedro connotaciones teológicas? ¿Está adaptada al contexto de una conversación entre los discípulos y Jesús en que están preguntando quién es Jesús? Evidentemente no. Es un añadido. Se ve claramente. Y lo vemos cuando nos vamos a Lucas. Lucas lo único que no cita, y es lógico, él no conocía bien la tierra, es el pueblo de Cesarea de Filipo. Y siempre pone, como en toda ocasión importante de Jesús que él narra, ¿qué pone delante?
Que oraba.
Es típico del Evangelio según San Lucas que Jesús, antes de llevar a cabo un acontecimiento, pasa la noche en oración. Hace oración. Probablemente lo hacía y lo hacía habitualmente, y por eso la gente y los cristianos sabían que Jesús, antes de cualquier hecho importante, oraba al Padre. Pero Lucas hace de esta costumbre de Jesús algo sistemático. Por eso, si los otros no lo dicen, por una parte podemos pensar que sí, porque era la costumbre de Jesús. Por otra parte, hombre, el que no lo digan ni Marcos ni Mateo nos puede hacer sospechar que, como hace siempre Lucas, lo añade cada vez que hay un acontecimiento importante. Cuando leáis el Evangelio de Lucas, fijaos, cada vez que dice Jesús se puso a orar, sabéis que lo que sigue tiene una importancia especial. ¿Cuál es la vez más importante de todas? En el huerto de Getsemaní. Y ahí coinciden todos los evangelistas, no los tres, sino los cuatro. Luego tenemos un dato fuerte para saber que en ese caso es así. Que por otra parte nos dice el mismo evangelista, en este caso San Juan, que fue a orar como de costumbre. Es decir, que Jesús tenía esta costumbre, no es una casualidad. Por tanto, si queremos recoger los datos básicos y decir, bueno, somos unos historiadores rigurosos, solo nos vamos a atener de momento aquello en lo que coinciden los tres evangelios. ¿En qué coinciden? Dos contra uno que están en Cesarea de Filipo. Es una localización natural, lógica, es al norte, es un buen sitio, es un sitio, por otra parte, poco judío. Se puede uno evitar todas las críticas de la gente, se puede hablar con claridad. Es muy posible que fuera en cerquita de Cesarea de Filipo. Muy posible. El único que no lo dice es Lucas, pero recordemos que Lucas no conoce bien la geografía y no conoce bien la tierra de Jesús. Y en este sentido es disculpable. Segunda cosa esencial. Jesús pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Si os habéis fijado, las respuestas son casi idénticas. Poquísimas diferencias, ¿no? En vez de decir Elías y Jeremías, uno dice y otros profetas. Pero son las respuestas normales. Sabemos por el estudio de los escritores de la época de Jesús que en Palestina, en el mundo judío, se vivía una expectación del Mesías. Y unos pensaban que era Elías, por eso llamaban a Juan Bautista Elías, el que anuncia al Mesías. Otros, como los esenios, pensaban que iba a venir primero en forma de rey como David, después en forma de sacerdote para renovar la ley como Aarón. Otros, los más rebeldes, los que chillaban más contra Roma, pensaban en un caudillo al estilo de Judas Macabeo, de los Macabeos, o al estilo, por supuesto, de David, que era siempre el modelo básico. Por eso le llamaban a veces hijo de David. Es decir, tú eres el nuevo David. Y esto estaba entre la gente. Es normal que la gente. Por tanto, este dato es un dato perfectamente histórico y por eso lo subrayan los tres evangelistas. El segundo dato es más difícil, pero es importantísimo. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Los tres evangelistas traen la pregunta de Jesús, ¿no? Y la respuesta, con poquísimas variantes, la respuesta sustancial, ¿cuál es? Tú eres el Mesías, ¿no? Puede decir el Mesías, el Hijo de Dios, puede decir Mesías del reino, puede ser, pero ellos creen que Jesús es el Mesías. El largo diálogo de Jesús con Pedro, que solamente encontramos en Mateo, no sabemos si tuvo lugar en esta ocasión. Muy probablemente tuvo lugar en otros momentos. Sabemos que Jesús entregó a Pedro la dirección del grupo que iba a fundar. San Juan nos lo dice en el último capítulo, el capítulo 21. ¿Me amas más que estos? Pues, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Es una manera de decir, tú eres quien eres el responsable. El mismo Lucas nos trae un texto de Pedro. Pedro, tú, una vez que te hayas convertido y confirmado, confirma también a tus hermanos. Es decir, la idea de que Pedro es el responsable del grupo y, por tanto, aquel que, no el jefe, porque el jefe es el Mesías, pero sí el que dirige, aparece por todas las partes en el Evangelio. En los cuatro evangelios. Por otra parte, en todos los evangelistas subrayan que el primero que habla siempre, ¿quién es? Pedro. Esto indica una primacía. Pero si fue en este momento o no, no lo sabemos. Porque es solo Mateo el que une estas palabras de Jesús a Pedro. Por tanto, en historiadores rigurosos, tendríamos que decir, en este lugar Jesús pregunta a los suyos, ¿qué dice la gente? Les hace una encuesta, diríamos, y después les hace la pregunta en directo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y la respuesta es unánime, en boca de Pedro, tú eres el Mesías. La aclaración de Jesús en Mateo es interesante, esto no te lo ha revelado no la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa eso? Que los discípulos tenían una noción de Mesías, pues como la de la gente. Si no, ¿por qué iba a ir la madre de los Zebedeos a decirle a Jesús, maestro, cuando estés en tu reino, mi hijo uno a la derecha y otro a la izquierda? Observad que Jesús entendía bien a las madres, ¿eh? No regaña a la madre, regaña a los hijos. Las madres tienen todas las disculpas del mundo cuando recomiendan a sus hijos. Pero, ¿estáis dispuestos, les dirá, a beber el cáliz? Por tanto, el Mesías, tal y como lo entendía Jesús y tal y como lo entendían sus discípulos, no siempre coincidía. ¿Dónde puede aparecer también esto, en estos tres relatos? ¿Cómo concluyen los tres? ¿Qué les recomienda Jesús?
Que no digan que es el Mesías.
¿Por qué no? ¿Por qué os parece que no debían decirlo?
Porque no era
el momento. ¿No era el momento? Una respuesta, más respuestas. Era peligroso. Era peligroso. ¿De qué le van a acusar al final a Jesús delante de Pilato? Este se hace rey, se hace igual al César. Ese era el Mesías. Por eso Jesús no quiere que diga a la gente, este es el Mesías. Porque detrás de la palabra Mesías, cada uno entendía una cosa muy distinta de la que nosotros podemos entender hoy. Para Jesús era el siervo de Dios, que está dispuesto a cargar con nuestros pecados e ir a la muerte sin decir nada, como cordero que va al sacrificio. Son las palabras con las que los cristianos primeros intentarán explicar cómo puede ser Jesús Mesías y al mismo tiempo ser crucificado. Pero eso no cabía en la cabeza de Pedro, ni cabía en la cabeza de Santiago y Juan. Por eso le dice Jesús, Pedro, eso no te lo has sacado tú de la mollera. Eso significa, no te lo ha revelado tu carne y tu sangre. Eso no te lo has sacado tú de la mollera. Es mi Padre el que te lo ha revelado, el que te lo ha dicho. ¿Entendéis? ¿Es difícil hacer esto? Yo creo que no, ¿eh? ¿Sí? ¿Pero habéis intentado buscar las coincidencias?
Sí.
No es tan difícil, ¿no? ¿Dónde está la dificultad? A ver, en explicarlo, pero buscar las coincidencias, o yo os hubiera podido hacer más fácil, lo podía haber hecho, habiéndolo puesto en tres columnas, en forma sinóptica, pero eran textos breves, ¿no? Y se podía hacer perfectamente. Fijaos, la labor de un exegeta, de un estudioso del texto, es, una vez que has hecho la comparación, ¿cuál puede ser el hecho histórico más primitivo y más probable? El encuentro de Jesús en el norte de Galilea con sus discípulos, están solos, y entonces Jesús les pregunta qué dice la gente y qué decís vosotros. Y hay una confesión, ellos creen que Jesús es el Mesías, entre otras cosas, porque si no, no estaban con él. Era claro, era evidente. ¿Qué haya detrás de la palabra Mesías? No lo sabemos, por eso Jesús les dice, ojo, no lo vayáis diciendo, porque es peligroso. Luego las demás cosas, fue en Cesarea de Filipo. Hombre, Lucas no lo dice, pero teniendo en cuenta que Lucas no es muy preciso en las cosas geográficas, probablemente fue allí. Pedro, Mateo nos dice que Jesús tuvo un diálogo con Pedro. No lo citan ni uno ni otro. Y es una cosa importante. Si hubiera sido tan importante, ¿creéis vosotros que Mateo o Marcos y Lucas no lo hubieran dicho? Luego, probablemente es un hecho que aconteció en otra parte y que Mateo, que es el que organiza su evangelio, ha considerado oportuno poner en este lugar, mientras que no lo hacen ni Lucas ni Marcos. Marcos no lo hace nunca, Lucas lo hace de otra manera. Los evangelistas son así. No escriben una biografía recordando siempre, escriben la buena noticia que anunció Jesús, tal y como a ellos les llega a través de los apóstoles y de la comunidad cristiana. Aquí lo vemos perfectamente. Naturalmente, las preguntas que tenemos no son preguntas difíciles, son preguntas a que os ha hecho leer despacio estos textos. A que no se os va a olvidar este texto nunca ya. A que lo vais a entender de otra manera, más a fondo. Mirad, los protestantes leen el texto de Mateo diciendo que es un añadido no histórico, porque ellos, primero, no consideran que Pedro sea la roca de la iglesia, la roca es Cristo, y en segundo lugar, no pueden aceptar que el obispo de Roma sea el sucesor de Pedro, y por tanto, este texto lo consideran dudoso. En realidad, como exegeta honesto y honrado, hay que decir que probablemente no pertenece a este hecho concreto, pero aparece esta preeminencia de Pedro en todos los evangelistas en muchos sitios. Probablemente este es un diálogo que ocurre en otra parte y que aquí, sin embargo, Mateo ha considerado oportuno ponerlo. ¿Veis los matices, las dificultades a veces para establecer qué es realmente histórico? ¿Qué no es histórico? ¿Qué le interesa al evangelista aquí? Le interesa ver cómo hay gente que piensa que Jesús es el que anuncia al Mesías, pero los discípulos suyos, los apóstoles, le consideran ya el Mesías. Y este es el dato decisivo. Los apóstoles creyeron desde el principio que Jesús era el Mesías. Por eso lo siguen. Por eso están dispuestos a ir, como decía Pedro, a la muerte si hace falta con él. Pero, como digo, la noción de Mesías es compleja y, por supuesto, tardará muchos años todavía, mucho tiempo, no años, muchos meses, y necesitarán especialmente la luz del Espíritu para poder entender las cosas como se debe. Lo dejamos aquí. Y vamos ahora a nuestro tema de hoy. Aquí sale una cosa y aquí sale otra. A ver, la técnico que tengo yo ahí, especialista. Lo digo no es por nada, pero aquí me sale esto y ahí sale otra cosa. ¿O es que la primera no entra? Pónmelo aquí, pónmelo ahí. Eso es. Y ahora pisa aquí esta. Ahí está. No va. Déjame un momentito, perdona. Perdonad la técnica. Es que no funciona esto, ¿eh? No, no. Se nos ha ido. No funciona. Quita, quita eso. Dale ahí. Sí, ya va, poco a poco. Ahora lo está cargando. Ah, ahora ya sí. Y ahora dale arriba, aquí para... En la vamos a presentarlo como... Eso es, ahora ya sí. Un aplauso. Muy bien. Bueno, hemos estudiado el último día, recordáis, cómo son los evangelios, cómo nacen los evangelios. Y hemos estudiado también cómo la figura de Jesús se enmarca perfectamente en un contexto histórico, aunque muchas de las precisiones que nos gustaría tener resultan imposibles. Pero, ¿qué dijo Jesús? ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Teóricamente sería una cosa sencilla, porque bastaría con resumir los evangelios y ya tenemos el mensaje de Jesús. Pero si con tres textitos pequeños habéis tenido dificultad, imaginaos para resumir los cuatro evangelios y sacar de ahí el mensaje de Jesús. Por eso, vamos a hacerlo siguiendo lo que los mismos evangelios nos dicen. Así, por ejemplo, esto, para avanzar es... Ahí estamos. Fijamos, ¿cómo presentan a Jesús los evangelios? Y vamos a utilizar los cuatro esta vez. En Marcos, que siempre es el más sobrio, los textos los tenéis en la hojita que os he dado, por tanto podéis escuchar sin mirar la hoja, porque lo vais a tener todo después y no tenéis por qué molestaros ni siquiera en tomar apuntes. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Hemos quedado en que Evangelio es la buena noticia, una noticia especialmente importante que de algún modo afecta a toda nuestra vida. ¿Cuál es ese mensaje, esa buena noticia? Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Por tanto, el mensaje básico de Jesús es este. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed esta buena noticia. Mateo lo hace más breve todavía, en el capítulo 3. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Mateo se dirige a una comunidad en la que hay muchos cristianos que provienen del judaísmo. Entonces se utiliza a veces un lenguaje más cercano a los judíos. El judío ya en tiempos de Jesús, hoy son mucho más estrictos, no pronunciaba habitualmente el nombre de Dios por respeto. Hasta tal punto esto es así que en la Biblia hebrea, que es un texto muy antiguo, organizado por unos expertos en texto que se llamaban, a los que llamamos masoretas, y cuyo manuscrito más antiguo es medieval, del siglo X y XI, cuando sale la palabra que tiene el nombre de Dios, Yahweh, para no pronunciar el nombre, vocalizan con signos con la palabra Adonai, que significa Señor. El resultado es que si leyésemos como está escrito es Jehová. Jehová, ¿habéis oído lo de Jehová? Es la forma literal de leer el nombre de Dios con las letras vocales de Adonai, Edoná. Para no pronunciar el nombre de Dios, y los rabinos y los buenos judíos hoy, cuando leen en la Biblia, al llegar el nombre de Dios, en vez de decir, en vez de decir Jehová, Jehová, dicen Adonai, que es Señor. Nuestra Biblia, la Biblia de la Conferencia Episcopal y casi todas las versiones modernas españolas, o bien ponen el nombre Yahvé, o bien, como hace la Conferencia Episcopal Española, me parece muy correcto, ponen Señor. Señor es lo mismo que dicen los judíos, Adonai, mi Señor, y es un nombre respetuoso y suficientemente significativo. Pero es esto que es propio de Mateo, le lleva también entonces, en vez de hablar del reino de Dios, él, como tiene muchos judíos delante, habla del reino de los cielos. Los cielos aquí es una especie de eufemismo, abreviatura o de para no tener que pronunciar el nombre de Dios. Pero reino de los cielos y reino de Dios significa exactamente lo mismo. Y Lucas. Lucas nos presenta en su capítulo 4 a Jesús en la sinagoga de su pueblo, leyendo un texto del profeta Isaías, ¿os acordáis? El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. La buena noticia, ¿cómo se traduce en griego? Evangelio. Evangelio. Ya saben griego, fantástico. Buena noticia es Evangelio. Y cuando, después de leer esto, hace una homilía. Lo que nos da el Evangelio es solo el resumen, La homilía de Jesús no sería nunca breve. Él era un oriental y los orientales son siempre largos. Si vais un día a una misa oriental, a un al rito de San Juan Crisóstomo, de San Basilio o al rito copto, veréis que no acaban nunca. Una misa desde domingo, menos de 2 horas, es difícil, O sea que, y Jesús era un oriental y hablaba largo también, porque si no se habla largo, no merece la pena, eso no es una explicación. Pues bien, el resumen de lo que dijo Jesús aquel día es esto: hoy se ha cumplido esta escritura, es decir, hoy yo he venido a anunciar el Evangelio. ¿Y qué entiende Lucas por Evangelio? En el verso 41 del mismo capítulo lo tenemos. Es necesario que proclame el reino de Dios también a otras ciudades. Proclamar, anunciar el reino de Dios. Y Juan, no utiliza la expresión reino de Dios. Él tiene una tradición diferente, afortunadamente es en todo diferente, excepto en lo esencial, con lo que tenemos un enriquecimiento acerca de la vida de Jesús y de su manera de pensar. ¿Qué expresión utiliza San Juan? San Juan utiliza una expresión que podían entender la gente a la que él se dirige, que era sobre todo gente de cultura griega, gente helenística. Para él, el reino de Dios, ¿qué es? El reino de Dios es la vida. La vida sin la muerte. La vida eterna. Cuando termina su evangelio, fijaos cómo lo acaba. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos no para que sepáis muchos datos de Jesús, no para que tengáis una biografía perfecta de Jesús, no para que podáis dar un curso de historia sobre la vida de Jesús. Se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tener vida es tener el reino de Dios, que nos concede Jesús, el Mesías. Y Ya tenéis, por tanto, el centro del mensaje. Naturalmente, ahora la pregunta que viene es una pregunta lógica. ¿En qué consiste el reino de Dios? Fijaos, observad aquí en esta pequeña imagen, Jesús anuncia que el reino de Dios está cerca. Para explicarlo, veremos que utiliza parábolas. Pero este es prácticamente el esquema de nuestra charla de hoy. Jesús anuncia el reino de Dios a través de parábolas, con acciones milagrosas, con acciones solidarias, con palabras de esperanza y bienaventuranza. Bien, es una manera de decirlo. Pero así anuncia el reino de Dios. ¿En qué consiste el reino de Dios? La palabra griega, reino, os la he escrito aquí, por tanto no tiene ningún problema, es basileia. Hay mucha gente que se llama Basilio, ¿eh? Basilio y Basilia significan alguien de estirpe real, ¿eh? Eso significa Basilio, como Basilei, Basilia. No, no está muy de moda este nombre hoy, pero es una preciosidad de nombre, un nombre verdaderamente importante. Llamarse Basilio en la antigüedad era llamarse, pues, real, ¿eh? Lo que hoy sería real, ¿eh? O regio, si queréis. Nosotros, cuando se nos habla de reino, lo primero que entendemos es una unidad geográfica y política. El reino de España, el Reino Unido, el reino de Dinamarca, el reino de Suecia, es equivalente a la República de Francia, a la República Federal de Alemania, a los Estados Unidos de América. Es decir, cuando hablamos de reino, estamos hablando hoy, de una entidad política única y que tiene además un espacio geográfico específico. El Reino de España, pues, es el conjunto de los españoles, más el espacio en el que viven, más las instituciones con las que se gobiernan y conviven. Pero ese no es el significado que tiene aquí la palabra reino. La palabra reino tiene aquí un significado dinámico. Es, si quisiéramos traducirla con más exactamente, sería la palabra reinado, el reinado de Dios. Entonces, cuando Jesús anuncia el reino de Dios, ¿qué está anunciando? Está anunciando que finalmente, a pesar de lo malísimos que somos todos, de lo flojos que somos, a pesar de que dejamos de fumar 50 veces en la vida, que decidimos ir al gimnasio tras 60, estamos dispuestos a caminar todos los días y lo dejamos casi todos los días, pues cuando dice que está presente, que está cerca el reino de Dios, es que vamos a constituir una comunidad humana en la cual el estilo de vida, el gobierno, las normas, el modo de vivir son las que Dios nos da. Él es el único rey, Él es el que gobierna, Él es el Señor de nuestra vida. Por tanto, el reinado de Dios, como os digo aquí, es el establecimiento de una situación entre los hombres en la cual es Dios quien reina. Todos aceptamos su señorío, todos nos ajustamos a las normas de vida propia de este reinado, normas que nos vienen de Dios. ¿Será posible un reino, un reinado, es decir, un estilo de vida humano en el que las normas sean amar a Dios y al prójimo, practicar la justicia, no dejarse llevar por la ira, no mentir? Esto es lo que nos propone Jesús. Y nos dice que está cerca. Lo único que tenemos que hacer es convertirnos, es decir, mirar a nuestro interior y someternos gozosamente a este Dios que nos va a devolver este sometimiento en libertad plena y en gozo total y absoluto. El anuncio, por tanto, de Jesús es un anuncio que sería capaz, si lo llevásemos a cabo, de cambiar todo el estilo de vida, el reinado de Dios. El reino de Dios es la nueva situación humana en la cual Dios mismo reina y nuestra vida se mueve en referencia a Él. Ay, pero todos sabemos lo difícil que es hacer esto. Por eso tenemos que convertirnos constantemente. Por eso necesitamos la ayuda de Dios para no caer en la decepción. Por eso necesitamos la mano, su gracia, su ayuda, porque nosotros solos no somos capaces. Tenemos tantos intereses pequeños, tantas costumbres torcidas, tanto amor al dinero, a la comodidad, tanto deseo de conseguir lo que es el poder, aunque sea con la mentira y con el crimen y con lo que haga falta, que el reino de Dios nos queda muy lejos. De hecho, la plenitud del reino de Dios solamente se podrá conseguir al final de los tiempos, cuando el Señor definitivamente reine. Pero claro, hasta el final de los tiempos queda mucho. Y mientras tanto, nosotros vamos trabajando. Los seguidores de Jesús debemos ir trabajando para que haya un poco más de convivencia, un poco más de paz, un poco más de justicia, un poco más de limpieza en esta casa nuestra que es la tierra, como dice el Papa Francisco. Por eso el reino de Dios que anuncia Jesús es, por una parte, un don de Dios, por otra parte, una tarea nuestra. Lo tenemos como meta. Entonces es una utopía. No es del todo una utopía. Utopía es cuando lo que se pretende nunca se puede alcanzar. La felicidad total, sin ningún dolor y engaño. Eso es una utopía. Porque en cuanto damos dos pasos, nos cogemos el COVID y se acabó. Es así. No es una utopía porque lo vamos a conseguir, pero lo vamos a conseguir al final de los tiempos con el Señor. Es un asunto en el que nosotros, aceptamos la palabra de Jesús, de Jesucristo. La aceptamos porque Él ha sido capaz de vencer a la muerte y nos ha dado un signo de su señorío sobre el mundo y sobre la muerte. Por eso sabemos que se puede conseguir. Pero mientras tanto, tenemos que rezar todos los días la oración que Jesús nos enseñó. Venga a nosotros tu reino. ¿Entendéis ahora por qué el Padre Nuestro tiene sentido? Venga a nosotros tu reino. Si los cristianos fuéramos conscientes de esta meta, pues trabajaríamos en la política, en los sindicatos, en la universidad, en los talleres. Nuestra tarea es la de mejorar el mundo, la de hacerlo además a ser posible con la mayoría de la gente y hacerlo en paz. En ese sentido, pues la política decimos que es sucia. Bueno, pues es un instrumento que tenemos, aunque otros piensen de otra manera, por lo menos en una democracia de verdad se llega a no matarse unos a otros, cosa que sí hacíamos antes. En un régimen dictatorial a lo largo de la historia o absolutista, como hemos visto, cuando caía un emperador, si había sido por manipulaciones de otro que quería hacer, mataba a todos sus descendientes. Y los reyes hacían lo mismo. Igual que los leones que matan a las crías. Igual, aquí no quedó más que yo y los que me sigan. Por eso, en nuestro mundo, a pesar de todas las cosas, hay siempre señales de progreso y del reino de Dios. con todas sus exageraciones, con todas sus dificultades, este movimiento ecológico no cabe duda que puede ayudar también a ir haciendo cada vez más presente el reino de Dios. Cada vez que yo soy capaz de dominar mi ira, mi orgullo, mi egoísmo, estoy haciendo avanzar un poquito el reino de Dios. Y porque sé que yo solo no puedo, a mi Padre que está en el cielo, siguiendo lo que me dijo Jesús, le rezo todos los días, venga a nosotros tu reino. Porque sé que es un don suyo, pero que requiere mi esfuerzo de cada día. Esto es el reino de Dios. Jesús anuncia el reino de Dios. ¿Cómo? Pues lo hace de varias maneras, con su predicación, lo hace mediante el uso de parábolas, lo hace confirmándolo con milagros, lo hace con su propia vida y sobre todo lo hace con su muerte y resurrección. Y estos puntos son los que vamos a estudiar uno detrás de otro. No sé lo que me dará tiempo hoy esta vez de acabar, pero ahora vamos a pasar cómo Jesús nos ayuda a entender un poquito lo que es el reino de Dios con las parábolas. O si queréis, antes que con las parábolas, con el sermón de la montaña. Jesús habló infinidad de veces. En el poco tiempo de vida pública que tuvo, Jesús se dedicó fundamentalmente a anunciar el reino de Dios. Pero los evangelistas han escogido una ocasión especial en la que ese anuncio del reino de Dios como que se condensa. Sobre todo son dos los evangelistas que nos han presentado este discurso de Jesús, probablemente si no con sus mismas palabras, casi con sus mismas palabras. Es, Mateo lo llama el discurso del monte, Lucas lo llama el discurso de la llanura. Fijaos cómo la misma palabra de Jesús, los evangelistas, según las propuestas que ellos tienen, las van a presentar de manera diversa. Veréis, Mateo, si tenéis ahí vuestro Nuevo Testamento, podéis abrirlo por el capítulo 5. Mateo nos dice que Jesús un día se sentó en un montecillo y se puso a hablar a sus discípulos y a la gente. Las palabras de Mateo, no olvidéis, él habla para los judíos y sabía muy bien lo que decía. Sentarse es la manera que tiene el maestro de hablar. Nunca el maestro hablaba de pie. Los que estaban de pie o dispersos por cualquier sitio eran los alumnos. Pero el maestro, cuando enseñaba, se sentaba. Por eso Jesús critica a los fariseos. Se sentaban en la cátedra de Moisés, dice. Cátedra, es una palabra griega que significa silla. No es otra cosa. La cátedra es una silla, un sillón. Una silla un poco más solemne, digamos. En la sinagoga, el que se sentaba en la cátedra de Moisés era el maestro que hablaba. Ex cátedra, desde la cátedra, desde la silla. Por eso, Mateo pone a Jesús sentado y dice en un monte. ¿En quién estará pensando Mateo cuando le pone a hablar esas palabras importantes en un monte? En Moisés, ¿desde dónde nos viene la ley del Señor? Desde el Sinaí. Moisés desde el Sinaí trae la ley. Aquí está el nuevo Moisés. Veis que Mateo, con su manera de hablar, aparentemente ingenua, está utilizando los signos propios que puede entender un judío cristiano. Ah, Jesús se sienta como Moisés, sube al monte, aunque fuera un montecillo pequeño, como Moisés. ¿Y qué hace Moisés desde el monte? Trae la ley decisiva de Dios. ¿Qué hará Jesús desde el monte? Nos va a dar la esencia de su mensaje sobre el reino de Dios. Pero ahora, iros a San Lucas. Si fijáis el capítulo sexto de San Lucas, en el verso 17, veréis que Lucas organiza la escena de una manera diferente. Lucas ha dicho que el Señor se ha pasado la noche en oración. Algo importante va a ocurrir. Después, de entre sus discípulos ha elegido a 12 y nos ha dicho los nombres. Y esto lo ha hecho en un monte. Y ahora con sus discípulos baja de un monte al llano. Y en el llano, ¿con quién se encuentra? Se encuentra con discípulos suyos, se encuentra con gente de Jerusalén, se encuentra con gente de Judea y Galilea, y hay hasta gente de Tiro y Sidón. Los de Tiro y Sidón son paganos, esos no son judíos. Fijaos, Lucas nos ha presentado un círculo variado delante de Jesús. ¿Por qué habrá construido este círculo Lucas así? Porque en su comunidad hay de todo. En su comunidad hay descendientes de los apóstoles. Hay un obispo, un presbítero. En su comunidad hay judíos que son ahora cristianos, que vienen de Jerusalén, de Judea, de Samaria, de Galilea. Hay paganos, gentes de Tiro y de Sidón que son cristianos. Entonces, Lucas, desde el llano, desde la cercanía, nos va a hacer escuchar la palabra de Jesús, una palabra que está dirigida a toda la comunidad. Seas lo que seas, la palabra de Jesús es para ti. Esto es una catequesis. Lucas quiere que llegue el mensaje de Jesús a cuantos más mejor. Aquí la historia tiene una importancia relativa. ¿Qué es lo histórico? Ah, lo histórico es que Jesús pronuncia estas bienaventuranzas, más con pequeñas variantes, delante de gente. ¿Cómo organizamos esa gente? Cada uno lo hace de la manera que mejor lo pueda entender aquellos para quienes escribe el Evangelio. ¿Os dais cuenta de los procedimientos? Y decís, somos el sermón del monte, y resulta que Lucas es el sermón del llano. Pues cada uno lo escribe a su manera. Mateo ha organizado la enseñanza de Jesús en 8 bienaventuranzas. Veremos enseguida que casi todas dicen lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre los que lloran, los que sufren, los que pasan hambre? La diferencia es muy poca. Generalmente el que pasa hambre llora y sufre. Y el que sufre es o porque llora o porque pasa hambre. ¿Comprendéis? Es decir, que veréis que el lenguaje es un lenguaje bello, paradójico, para despertarnos y decir, ¿cómo es esto si nos están diciendo lo contrario de lo que nosotros pensamos? ¿Y Lucas cómo hace? Lucas, en vez de organizarlo en 8 bienaventuranzas, la organiza todo en 4. Ah, pero añade también unas malaventuranzas. 4 contradicciones. Bienaventurados los malaventurados y desgraciados los que. 4 y 4 contrapuestas. Son 2 maneras diferentes de presentar lo mismo. Las palabras de Jesús son exactamente estas. Fijaos que hay muy poquita diferencia entre Mateo y Lucas. Pero hay pequeñas diferencias. Si uno de vosotros me decís, dile a Pato cuando lo veas que que mañana por la tarde a las 6:30 quedamos en el obispado. Yo cuando vea a Pato le diré, oye, me ha dicho uno que mañana a las 6:30 en el obispado probablemente podéis quedar. No es igual, pero es lo mismo. Este tipo de variaciones literarias son propias de quien escribe, incluso propias de quien ha recibido la tradición. Si yo ahora os digo, os cuento una historia, y os pido a cada uno que la contéis después, incluso nada más acabar yo, os apuesto lo que queráis, a que ninguna de las versiones vuestras coincide exactamente con la mía. ¿No es verdad? Cada uno oye con sus oídos, con su cabeza, con su corazón y con su alma. Todos pasamos lo que recibimos por nuestro interior. No solo por los oídos, por donde algunas veces ni siquiera pasa. Pero eso es así. Por tanto, estas variaciones no son de excesiva importancia. Nos ayudan sobre todo a descubrir, cuando se es un poco avezado y ya se conoce bien el análisis, cómo son los que leían ese evangelio. Porque generalmente uno escribe para alguien. Si yo me paso la tarde diciendo que por favor, veniros bien abrigados, tened en cuenta que hace frío. Quien me escuche dirá, pues es que la gente que va a escuchar le va en mangas de camisa. ¿Os dais cuenta? Esto es la manera que tenemos de descubrir lo que hay detrás de las palabras del Evangelio. Además de la noticia sobre Jesús, nos está diciendo y dando también noticias sobre quien escucha y lee el Evangelio. Si Mateo nos presenta a Jesús como Moisés sentado en una cátedra y en el monte, es que detrás tiene a cristianos prevalentemente procedentes del judaísmo. Si Lucas nos mete entre aquellos que escuchan a Jesús, incluso a los de Tiro y Sidón, fijaos que está, ya, eso ya ni era Galilea, eso es un terreno pagano, quiere decirse que en la comunidad de Lucas los paganos tenían su importancia. ¿Y en qué consisten estas bienaventuranzas? Tenéis ahí una preciosa reproducción de un clásico y tenéis aquí otra más popular. Esta también más popular, más para la catequesis, pero en todo caso, aquí no sé qué demonios pasa. Ya. Estamos, por tanto, ante este mensaje. Tendríamos que leerlo. Vamos a... No sé si tenemos tiempo. ¿Qué hora es? 8:05. O sea que ya estamos... Bueno, pues el próximo día, aunque toquemos el otro tema... Yo, ¿eh? Ah, es a las 8:30. Estoy. No tenía yo ayer un cronometrador. Hoy no ha venido, ¿no? ¿Me cronometra? ¿Eh? Cuando falte 5 minutos, me avisa. Bien, pues tomamos entonces el Evangelio, abrimos por el Mateo. Mirad, en nuestras Biblias, en nuestro Nuevo Testamento, los Evangelios se ponen siempre por el orden Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es un orden eclesiástico. Es porque el Evangelio, según San Mateo, fue el Evangelio principal para toda la Iglesia. Era el que más se usaba. Marcos casi no se leía. Y Lucas solamente aquellas partes que no vienen en Mateo. Y Juan aparte, formaba un mundo aparte. Pero en realidad, si vamos a la cronología, Ya sabemos nosotros que el inventor del género evangelio es Marcos, y es el más antiguo, en torno al año 70. 10-15 años después son Mateo y Lucas, que son contemporáneos, pero desconociéndose uno del otro. Y más tardío todavía, alrededor del 90, el final del Evangelio según San Mateo, según San Juan. Esto es para que sepamos estas pequeñas cosas. Vamos a 5. Mateo 5. Al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos. Jesús es ahora el maestro que está sentado y se dirige a sus discípulos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Los que tienen hambre y sed de justicia quedarán saciados. Los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los que trabajan por la paz. Y en la bienaventuranza siguiente, las dos últimas, fijaos, son la misma, con una diferencia. La primera está formulada en tercera persona, la otra en segunda persona. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan. Aquí hay un dirigirse directamente a sus discípulos. Jesús les recordará muchas veces: el discípulo no es más que su maestro. Si a mí me han odiado, os odiarán también a vosotros. Si a mí me han perseguido, os perseguirán también a vosotros. Pero cuando vayáis y estéis delante del juez, no tengáis problema. Dios pondrá en vosotros las palabras oportunas. Estamos en torno al año 80. El cristianismo es una religión de riesgo. Hay persecuciones. Y esta es palabra de Jesús, que es una palabra genérica, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, se convierte ahora en una palabra directa, interpelante. Bienaventurados vosotros, cuando os insulten y os persigan y os calumnien por mi causa. Fijaos que está reflejando una situación real. Estas palabras de Jesús las escuchaban cristianos que estaban en peligro y que en muchas ocasiones se jugaban la vida. No todos, porque las persecuciones eran muy alternantes, no fue una persecución total siempre a todos. Se perseguía generalmente a la cabeza, a los más influyentes, y luego dependía, como todo, pues del político local. Lo sabía que eran forofos y querían sacar grados delante de la autoridad, y entonces lo llevaban al máximo, y había otros que decían, bueno, pobre gente, si los conozco yo, no hacen ningún daño. Bueno, si no hay acusaciones, aquí no hay persecución. Esto se daba, y era así. Por eso estas palabras nos están ayudando a entender una situación especial. Pero observad el mensaje: los pobres de espíritu, los mansos, pacíficos, los que lloran, los que tienen hambre y sed, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz. Si os fijáis, las cuatro primeras son bienaventuranzas realmente paradójicas. ¿Cómo se puede ser bienaventurado si tienes hambre? ¿Cómo se puede ser bienaventurado si lloras? ¿Cómo se puede ser bienaventurado si eres pobre? Pobre de solemnidad, como se decía antiguamente. Jesús nos está aquí recordando que en el reino de Dios no valen las categorías habituales de los reinos humanos. En los reinos humanos es importante el que tiene más dinero, el que tiene más poder. el que es capaz de someter a otros, el que impone siempre su justicia. En el reino de Dios será posible que los que son pobres, los que tienen problemas y lloran, los que tienen hambre, sean bienaventurados, porque ellos son los preferidos de Dios. Hay como un vuelco de valores en el mensaje de Jesús. Es un vuelco total y absoluto de valores. Por eso Jesús nos dirá, ojo con el dinero. Jesús nos dirá que si tenemos dinero, tenemos que saber manejarlo de tal manera que podamos encontrar una manera de actuar que nos lleve al cielo y no que lo perdamos todo. Lucas hace exactamente igual, pero Lucas lo hace más breve. Vamos a Lucas 6. Lucas es, en nuestro Nuevo Testamento, el tercer evangelio. En el capítulo 6 encontramos las bienaventuranzas. Fijaos lo que yo os decía antes. Después de bajar con ellos, con los apóstoles a los que había nombrado, se paró en una llanura. Fijaos que no se engañaba, ¿eh? Y aquí no hay monte. Se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre de pueblo. ¿De dónde venía este pueblo? De Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón. Judíos y paganos. Venían a oírlos. Venían a oírlo y a que les curara de sus enfermedades. Él, levantando los ojos, les decía. Y aquí observad cómo las bienaventuranzas tienen dos diferencias con respecto a las de Mateo, aparte de que son cuatro y no ocho. Primero, son más breves. Segundo, están todas en segunda persona. Mientras que Mateo son como normas generales, bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué dice aquí? Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Os dais cuenta? En este caso, Lucas, que vive en una sociedad donde hay más dinero que en la de Mateo, una sociedad en la que hay el peligro de que un cristiano, al tener ya dinero y ser riquillo, se pueda olvidar de la exigencia del Evangelio, pone las palabras de Jesús en segunda persona y les dice, no, no, tú eres bienaventurado si eres pobre. Además, no dice pobre, no dice tener hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Probablemente Lucas nos está dando aquí una visión mucho más realista y más cercana a la historia. ¿Qué gente tiene delante? ¿Qué gente os imagináis que está escuchando a Jesús? No es la gente que vive en los palacios. No son los políticos, ni los sacerdotes, ni los grandes maestros, escribas y fariseos. Son la gente del pueblo. Gente que tiene una economía de subsistencia, gente que no gana casi para poder comer cada día y encima tiene que pagar impuestos, gente que es manejada por todos, por los romanos que los desprecian, por las autoridades judías porque tienen que sacarles el dinero para los romanos, por las autoridades religiosas porque los mismos fariseos los desprecian, pero ¿qué gente son esta? Si ni siquiera se saben los preceptos de la ley. Ir con ellos es quedar prácticamente impuro, legal, de manera legal. Por eso Jesús, viéndolos un día dirá, viendo a la gente, dice, le entró lástima, porque eran como ovejas sin pastor. Esta expresión, eran como ovejas sin pastor, significa esto. No tenían dirigentes, no tenían a quién dirigirse, no tenían ni siquiera desde el punto de vista religioso. Jesús se dirige a ellos y les dice en directo: vosotros sois bienaventurados porque sois pobres, vosotros sois bienaventurados porque lloráis, vosotros sois bienaventurados porque vais a ser saciados, porque os van a consolar, porque vais a conseguir. Y cuando llega la cuarta bienaventuranza, coincide con Mateo. También en la comunidad de Lucas hay persecución. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres, os excluyan, os insulten, proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día, saltad de gozo. Pero Lucas, que tiene una insistencia muy grande en esta exigencia de seguir a Jesús en desprendimiento y en pobreza, ha transformado estas cuatro bienaventuranzas en malaventuras. Fijaos, ¡ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo! ¡Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre! ¡Ay de vosotros los que ahora reiréis, porque haréis duelo y lloraréis! ¡Ay, si todo el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Lucas subraya, por tanto, este mensaje, que es el mensaje central y básico del reino de Dios. En el reino de Dios uno vale no porque sabe mucho, no porque tiene mucho dinero, no porque tiene mucho poder, no porque es el que decide. Uno vale porque se confía totalmente en Dios. Y si es pobre, sabe que Dios me hará rico. Y si llora, sabe que en este reino de Dios será posible el consuelo. Esta es la revolución de las palabras de Jesús. El mensaje de Jesús es un mensaje que a nosotros nos suena a paradoja. Es la paradoja del Evangelio. Siempre nos descoloca. Las palabras de Jesús siempre van por un camino diferente a nuestros criterios, que son criterios de buen sentido, criterios inteligentes, criterios para... No. Jesús nos pide que vayamos más al fondo. Cada uno hasta donde pueda. Pero, ojo, si nos coge la riqueza, ojo, si nuestro Dios son los dineros, ojo, si nuestro Dios es la hartura, ojo, porque entonces... Ese es el mensaje central. El reino de Dios, el reinado de Dios, por tanto, supone una sociedad en la que los valores son muy diferentes a los valores de nuestra sociedad. Ni siquiera los discípulos suyos podían entender del todo estas palabras. Ellos buscaban también conseguir un poco de poder y una cierta venganza. Cuando estés en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y no me hables de cruz y de muerte y de tal, como le decía Pedro a Jesús. Pero yo voy aparte decir, oye, esas cosas no se dicen, desmoralizas al personal. Apártate, vete tras de mí. Satanás significa tentador. ¿Veis, por tanto, esta lucha constante, este y tener que alcanzar y luchar por el reino de Dios, no es una cosa sencilla, no es una cosa simple, es lo decisivo en el cristiano? No es Jesús un Mesías poderoso, sino un Mesías llevado a la muerte para que se ponga de manifiesto el poder de Dios por medio de la resurrección. El reino de Dios no se construye con categorías humanas, poder, riqueza, bienestar, violencia, sino con la fuerza de Dios, aunque parezca que los pobres, los pequeños, los que sufren, los que pasan hambre, nada tienen que decir. Este es el mensaje del reino de Dios. Ahí leéis algunas de las otras conclusiones. ¿Y cómo hacen? ¿Cómo podía Jesús explicar estas cosas? Pues lo hacía mediante parábolas. Todos conocemos las parábolas de Jesús. Las parábolas de Jesús son parábolas, son comparaciones alargadas en forma de narración, elaboradas con los elementos de la vida ordinaria. Una parábola es una comparación expresada mediante un breve relato. Suele tener una introducción. El reino de Dios es semejante a... dos puntos. Un sembrador salió a sembrar. No es semejante al sembrador, es semejante a todo el relato que sigue. Por tanto, la parábola es, que es algo difícil para nosotros, es una comparación continuada, una comparación elaborada con un relato atractivo tomado de la vida ordinaria. La señora que tiene unas monedas que con las que sabe que va a salir del apuro y de repente se le pierde una. Bueno, en aquellas casas que no había luz, con la candela de aceite solo, llenas de trastos porque no había muebles, había que quitar lo del caballo, había que quitar la ropa de los jergones, había que quitar los pucheros para ver dónde se me ha caído. Se pasa el día la pobre mujer buscando la moneda en aquellas casas. Por eso cuando la encuentra, llama a las vecinas, que la ha encontrado. Lógico, eso se entiende allí, aquí. Nos parece extraño, a mí se me caen 5 o 10 céntimos ni me agacho. Claro, no entendemos. El señor que llega a las 2 de la mañana, dice, oye, que me ha venido un invitado y no tengo pan, dame un poco de pan. Pero que no puedo. ¿Por qué no podía? Pues hay que conocer cómo eran las casas de una sola pieza, con la puerta cerrada, el candil de aceite apagado, el matrimonio duerme en la parte más interior, después duermen los hijos, es decir, que están todos en el suelo durmiendo sobre el manto. Si quiere salir a darle el pan, tiene primero que levantarse, encender el candil, buscar el pan y pasar por encima de su mujer y de todos los hijos para abrir la puerta y decirle, apártate un poco. ¿Para? ¿Cómo? Oye, que no puedo. En la parábola se entiende así. En nuestras casas eso no ocurre. Hombre, será una lata tener que levantarse, pero dentro de lo que cabe... Aquí no, aquí lo tienen que mover a todos y escucharles además lo que le digan. No, déjame tranquilo. Bueno, no puedo. Bueno, pues tendrá que darle pan porque si no, no le va a dejar dormir en toda la noche el otro. ¿Entendéis ahora la parábola? Este relato, este tipo de parábolas, hay que tener en cuenta que son... pues un sistema, un recurso de tipo narrativo, sobre todo el lenguaje oral, hablar es muy distinto que escribir. Los que saben narrar historias nos tienen con la boca y los ojos abiertos, parece que no corre el tiempo. Esto es lo que sucedía con Jesús. No son un invento suyo, era algo que hacían todos los maestros. Tenemos infinidad de parábolas rabínicas, los rabinos utilizaban muchas parábolas, pero las parábolas de Jesús tienen un especial tacto, una especial finura, una especial delicadeza. Algunas de ellas son narraciones que pertenecen ya afortunadamente a la herencia de toda nuestra cultura y civilización. Rápidamente las pasamos y terminamos. Aquí tenéis un pequeño, se ve mal, pero bueno, unos cuantos, el hijo pródigo, el sembrador, el de la oveja, el samaritano. Esta es una bellísima, un bellísimo manuscrito medieval. Es la parábola del sembrador. ¿Veis? La que cae en el camino y se la comen los pájaros. La que cae en las piedras y no crece. La que cae en las zarzas y se la comen las zarzas. Y la que cae en tierra buena. Es una bellísima explicación de la parábola del sembrador. Este es un cuadro actual, moderno. Ahí tenéis un sembrador, como yo todavía, y algunos de los que están aquí quizá los he visto, con la semilla en el refajo y sembrando a voleo. Hoy día esto ya no existe. El célebre cuadro de Rubens con la parábola del samaritano y estas otras dos representaciones en Memorot, bellísima también, o esta de Van Gogh, preciosa representación de la parábola del samaritano. Sobre la parábola del samaritano, para que veáis cómo la arqueología nos ayuda a entenderlo, este es el camino de Jerusalén a Jericó, es una fotografía de los años 30, veis aquí una casa, esto era el mesón del buen samaritano, un can, una especie, un refugio para las caravanas de origen turco, que se convirtió en el mesón del buen samaritano. Hoy día es casi un centro comercial. Desgraciadamente hasta las parábolas acaban así. Esto nos da una, es una foto de los años 30, nos da una idea de lo que era ir por este camino y los bandidos. Y una foto más moderna, este es era el camino antiguo, por el Wadi, por el valle, en medio de las montañas, para ir de Jerusalén a Jericó. Fijaos dónde cae Jericó y dónde está el Mar Muerto, lo indica arriba. Este Wadi, Wadi Kelt se llama, llega hasta un monasterio, el monasterio de San Jorge Koshiva, que está allí guardando como una especie de vigilante el camino de Jerusalén a Jericó de la parábola del buen samaritano. Y al final del camino se llega al monte de las tentaciones, donde el monasterio de las tentaciones parece una, así, como si fuera un águila en las rocas, ¿no? No me puedo parar a explicar esta imagen, este icono del Éfeta, aquel sordo mudo que dice Lucas que Jesús hizo con la saliva y el barro y le fue poniendo. Y tenéis, fijaos, la fuerza del Espíritu que le da la luz, y en virtud de la muerte y resurrección de Jesús. Un Jesús muerto y a la vez resucitado en una cruz que se ha convertido en el árbol de la vida, y la sangre de Jesús que cae hasta la gruta donde está enterrado Adán, nuestro primer Pablo, le cae la sangre para redimirlo y librarlo. Es toda una representación. El leproso, el milagro del leproso y finalmente el milagro de la pesca milagrosa y el milagro de los panes y los peces. De los milagros dedicaré un trocito el próximo día porque es un tema muy importante. Lo demás de las parábolas lo podéis leer en la hoja. Gracias por vuestra atención, perdón por mi retraso y os prometo que pondré el reloj en hora.
Da igual que ponga el reloj en hora.
Porque está aquí, no. Así que, oye, que creía que era noche.